Quinto, consideración del proyecto de ley que modifica de manera transitoria el artículo quinto de la ley 3984 que establece distribución de depósito de parte de denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado para gobiernos departamentales y municipales.
Vamos a ir escuchando a los voceros de comisión. En primer lugar, tiene uso de palabra la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. El presente proyecto de ley plantea modificar el destino de los ingresos percibidos en concepto de royalties por las gobernaciones y municipalidades. En tal sentido, se establece que por lo menos el 50% de dichos ingresos sea destinado a gastos de capital y 50% al restante sea para gastos corrientes. Esta medida permitirá a las gobernaciones y municipalidades destinar dichos ingresos a gastos de salud, economía y en la parte social derivados de enfrentar la pandemia de coronavirus. Asimismo, se establece que no podrán contratarse nuevos funcionarios durante la vigencia de esta ley, la cual será desde abril hasta diciembre del 2020. Por último, el control de la utilización de estos recursos será realizado por la Contraloría General de la República. La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar la versión Senado. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Justo Zacarías.
Gracias, presidente. En la Comisión de Asuntos Económicos hemos dictaminado en mayoría por la aprobación con modificaciones de la versión que ha venido del Senado de la Nación. En ese sentido, hemos modificado lo oriundo del Senado en el sentido de que hasta 40% de los ingresos de gobernación y municipalidad en virtud de royalty puedan destinarse a alimentos o kits de víveres, hasta 40% puedan ser utilizados para gastos corrientes y como mínimo 20% en gastos de capital. Dejando claro en un artículo que esto es válido únicamente y tal como dice su título, que modifica transitoriamente la ley, esto es válido únicamente por el presente ejercicio fiscal, por el ejercicio fiscal 2020, y también en el artículo 3 deja claro de la preferencia de la utilización de estos recursos por gobernaciones y municipalidades en su dominio territorial, o sea, en el dominio territorial del departamento, teniendo en cuenta que pequeños municipios muchas veces pueden no tener proveedores en pequeños municipios, pero creemos que en el departamento sí se van a encontrar. Entonces, presidente, me adelanto en el tratamiento en particular, ya haciendo las observaciones pertinentes. Estamos con un sistema un poco diferente de trabajo, muchas veces el papel ya no está, entonces con estas observaciones consensuadas en la Comisión de Asuntos Económicos, hacemos llegar nuestra propuesta de aprobación con modificaciones. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Binacionales, Fernando Brelloni.
Gracias, presidente. Yo creo que estas modificaciones son oportunas por parte del Senado, porque los municipios son la primera línea de paliar la cuestión del COVID-19, la cuestión del hambre y la cuestión de la salud, sobre todo los distritos que disponen mayor cantidad, como ser los distritos capital de departamentos, de royalties, por la cantidad de población que tienen. Entonces es conveniente acompañar, presidente, y señalar que la ayuda del gobierno no está fluyendo como esperábamos que fluya. Y esto es importante que se sancione en forma rápida y los intendentes y gobernadores tengan recursos inmediatamente para colaborar. Insisto, son primera línea del combate contra el COVID-19. Esto es urgente. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Derlis Maidana.
Presidente, queridos colegas, simplemente ambas versiones, tanto la modificada por el Senado como la de Asuntos Económicos, son proyectos muy buenos. En primer lugar, yo quiero agradecer a muchísimos diputados acá en esta Cámara Baja. Tenemos 74 diputados que representan al interior del país y 6 por la capital, Asunción. 6 o 7. Pero una amplia mayoría que representan a sus respectivos distritos electorales. En ese sentido, me inclino por la versión de Asuntos Económicos, teniendo en cuenta de que es una versión consensuada prácticamente entre la OPASI, que es la asociación que nuclea a los intendentes, y el propio Poder Ejecutivo. Más de un vocero había afirmado, un senador, de que si se aprobaba la versión Senado iba a ser vetada por el presidente de la República. Y gracias a Dios tuvimos una reunión con el diputado Ever Rivas, acompañamos a los intendentes en la ciudad de Villa Florida, Misiones, donde se inició un diálogo entre el Poder Ejecutivo y los intendentes y hay un principio de acuerdo. Por eso es importante defender la descentralización, defender que sigan teniendo sus recursos, de que puedan disponer inmediatamente, y también decirle a los colegas y también exhortarles a los gobernadores y a los intendentes una cosa. Así como hoy tuvimos una gran discusión sobre el fijar los precios para los empresarios, sobre pedir informes de los administradores públicos que pueden cometer delitos, hechos punibles, aprovechando esta pandemia, le pedimos a los intendentes y gobernadores que honren la descentralización. A Niveña, Nemotí, Lomitá, Olloguá, precio astronómico la víveres. Acá tengo un ejemplo. Ciudad del Este compra fideo a 25.000 y la municipalidad de Cacupé a 5.960. Tenemos que arbitrar los medios para que venga una indicación por parte de Contrataciones Públicas, que los intendentes y gobernadores puedan usar bien los recursos, que puedan comprar hasta de esa más humilde despensa de sus respectivas comunidades y se pueda haber esa circulación económica, que es lo que estamos necesitando. Por eso, presidente, queridos colegas, apelando a su buena predisposición y felicitando a la EBI y al Poder Ejecutivo y a los colegas por defender el presupuesto de la descentralización establecido en la Constitución del 92, pido la votación por el dictamen de la Comisión Asuntos Económicos. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Como ex concejal e intendente municipal, así como varios diputados, creemos que es lo más aceptado sacrificar en tiempo de esta pandemia, lamentablemente, royalties. Probablemente un sector no va a estar de acuerdo, pero el que vive en el interior, ese intendente municipal, ese concejal municipal, esas comisiones vecinales, pastoral social, sea de la religión que sea, va a comprender de lo que vamos a hacer es lo más justo. Reconocer que esto no es una inundación, no es una sequía, no es una emergencia por inundaciones, como estaba diciendo. Es algo diferente, es algo que por primera vez estamos pasando. No tenemos afectado 20.000 personas. Probablemente en mi departamento, que es chico, tenemos afectado 20.000 personas, que es lo que solemos tener cuando hay emergencias por inundaciones, por sequías. Esto es algo grave. Hay familias enteras que actualmente están viviendo de ollas populares. Hay familias trabajadoras que por esta cuarentena no tienen el ingreso diario. En algunos casos, por la lentitud también en las transferencias monetarias, en la llegada con los víveres, pero decía también, porque es una condición única que estamos pasando por primera vez, y vamos a darle la confianza a los intendentes municipales, porque van a ser los ejecutivos, los concejales, contralores, pero también nosotros, como Cámara de Diputados, y adelanto una propuesta que ya lo estuve hablando con algunos miembros de la bancada y de otros partidos, vamos a proponer después la creación de una comisión unicameral, porque es competencia de la Cámara de Diputados, para el control de la buena ejecución de estos recursos. Porque así como controlamos la ejecución de los recursos del gobierno central, debemos controlar también de los gobiernos municipales y departamentales. La descentralización no solamente es transferencia de competencias, es transferencia de competencias y recursos y obligaciones del que va a ejecutar este dinero público. Y no quisiera que pase lo que está pasando en Ciudad del Este. No quisiera que pase. No quisiera que aparezca otra vez Barbijos de Oro, que me alegro que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto ya, y que el Ejecutivo Municipal reconoció prácticamente, y probablemente iba a ser la solución. Yo ya le veo ya al expresidente de la DINAC, si reconocía, probablemente nadie le iba a hacer nada. El intendente de Ciudad del Este reconoció, se fue a hablar con la empresa de maletín, le bajó los precios, creo que sin acuerdo de la Junta, y después pagó menos. Nadie reclama, salvo esta bancada, y lo vamos a reclamar enérgicamente, y le decimos también a las autoridades municipales, a las autoridades departamentales. Vamos a aprobar probablemente las sugerencias de la Asociación de Intendentes y Concejales de lo que llegaron al acuerdo al Ejecutivo. Pero así también vamos a controlar. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas. Hay una reflexión sabia en este punto que dice que en el justo punto medio está la virtud. Ese justo punto medio que no contiene esta ley. En una pandemia debemos entender que es importante la unidad de mando. Esa unidad de mando que a través de planes concretos implique la descentralización de la ayuda. Esto pasa en Irlanda y países que han manejado con éxito los recursos públicos que se deben destinar. Esa unidad de mando no implica bloquear justamente el hecho de que aquellos que están en el primer contacto ciudadano tengan acceso a recursos. Pero ¿cuál es el justo punto medio? Es la rendición de cuentas. Aquellos municipios que han rendido cuentas de la manera en la cual gastaron royalties y Fonacide merecen recibir sus recursos. Aquellos que no lo han hecho, y que nosotros sabemos, colegas, cuáles son. Tan contradictoria es la situación que en este momento, cuando vimos el año pasado tratar intervenciones donde de manera tan vergonzosa se manejaban los recursos públicos y se sobrefacturaba. ¿Cuál puede ser el aporte de la clase política? Encontrar ese justo punto medio. Y aquellos gobernadores e intendentes que han rendido cuentas y que se manejan con transparencia, con credibilidad y sobre la base de un plan. Y voy a decir algo que va a sonar antipático. En esta pandemia los recursos de Fonacide y royalties no se pueden gastar en gastos rígidos. No se pueden gastar en salario, gente. Esto se tiene que gastar para llegar con una inyección efectiva y la ayuda humanitaria a las bases. Y de otro lado, intentar cubrir esos gastos rígidos, pero de ninguna manera tocar y meter mano en los recursos de Fonacire y royalties. Como probablemente estas disquisiciones que estamos formulando no van a tener eco, porque en esta Cámara somos fanáticos. Muchas veces no somos capaces de tener esa apertura mental para encontrar el justo punto medio. Y no hablo por un sector, hablo por este sector, porque también me miro al espejo y muchas veces veo que mis posiciones son muy radicales. La radicalidad no construye. Y si nosotros queríamos verdaderamente ayudar al Paraguay y ayudar a los gobernadores e intendentes que hacen bien las cosas, deberíamos redactar esta norma para que aquellos intendentes que rindieron cuentas reciban el dinero que les corresponde para invertirlo en gastos de capital y ayuda humanitaria y sanitaria, no así para cubrir gastos rígidos, que sea pago de personal. Como no lo vamos a hacer, porque acá ya vienen todos los votos cocinados, entonces manifiesto mi abstención en este proyecto porque considero que el mismo no tiene la redacción adecuada que nos permita orientar los recursos de manera efectiva y eficiente a la ciudadanía, porque hoy el pueblo debe ser la prioridad de la clase política, no los políticos. Y en la Cámara debería saber que hay muchos intendentes que no se merecen un guaraní partido por la mitad, porque no tienen capacidad de gestión, porque nunca han rendido cuenta, porque han robado asquerosamente los recursos de la gente, y nosotros lo sabemos porque hemos estudiado aquí. Hay municipios de los 256 tan pequeños que solamente tienen 8 personas, que no tienen la capacidad de gerenciamiento para realizar estas compras y utilizar con dignidad estos recursos. Y lo sabemos también, hay municipios, y yo voy a citar el de Ñumí porque me tocó estar en esa intervención, cuya recaudación genuina es solamente de 100 millones de guaraníes. Año. 100 millones año. Que el salario de un concejal es algo así como 40 mil y el del intendiente 130 mil, pero reciben alrededor de 4 mil millones de guaraníes en Fonacide y royalties. A esa clase de municipio no le podemos transferir hoy, porque evidentemente no van a tener la capacidad de gestión y gerenciamiento. Pero le podríamos transferir a aquellos municipios cabeceras departamentales que han rendido cuentas y aquellos que, distribuidos de manera equitativa por todo el territorio nacional, han cumplido con los requerimientos que ha formulado Hacienda para honrar la confianza de la transferencia de estos recursos. Así que va por ahí mi posición política, colegas, y les agradezco por la atención.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidenta. Y al inicio, yo suelo ser bastante guaí en este tema, porque cuando estoy decidido y convencido de que voy a votar en un sentido, no dudo en hacerlo. Pero en esta ocasión, a más de votar por el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, quiero defender la posición de esa comisión, es decir, la modificación que se hiciera en el seno de esa comisión asesora. Pero en primer lugar quiero reconocer la labor del trabajo realizado por el Senado de la Nación. Conste que hoy vamos a modificar, y estoy de acuerdo con esa modificación, porque corresponde. La necesidad nos urge, nos obliga. Eso por un lado. Por el otro lado, no se puede perder de vista que acá lo que nosotros estamos defendiendo es una conquista de rango constitucional, es un sistema que forma parte, es una figura que forma parte del sistema republicano, conquista que se había plasmado en la Constitución del año 1992. Estamos hablando de la descentralización, pero claro, todo el mundo quejándose en este momento, como ejemplo nomás vale un botón. ¿O acaso que ustedes me van a decir que el pueblo necesitado está recibiendo auxilio oportuno? Oyapopama vio la hacienda, la giro. Oyapopama vio emergencia, la giro. ¿Llegaron esos auxilios? ¿O si no hicieron? ¿O si hicieron de mala forma? ¿Ustedes creen que los
usuarios, los beneficiarios van a tener capacidad de venir por lo menos a hacer manifestación en frente a la casa del ministro de Hacienda. Claro que no van a venir. Por lo menos, si nosotros transferimos estos recursos a los intendentes que están en la primera línea, en la línea de contención, ya no intendente, ya no concejal, ya no gobernador, por lo menos, oye, plagajo, ya po, manifestación, que sea ya guambo, en la intendente la no repartió y chubecuera, por lo menos la haya yo cora algún recurso. Así que, presidente, esto no es otra cosa, lo que estamos haciendo esta tarde no es otra cosa, sino reconocer la importancia de la descentralización. Ahora, muchos me van a decir y me van a criticar, pero digo la niña, no le leñan de nervioso y te la haya criticado, agüere ahí. Todos los argumentos son válidos. El único argumento que no vale y que tenemos que detestar y repugnar es el argumento autoritario. Catúle con otro argumento. Está, cuaco momento. Y catúle argumentos interesados a BI. Pero, presidente, estoy convencido que con esto nosotros vamos a hacer justicia. Pero muchos, repito, van a preguntar, pero Erebio, la intendente y sinvergüenza y bandido, y popindá y pocaré. Claro que no se puede desconocer. Es responsabilidad. Upea la cara de Uruguay, hoy papá, cueje, y a upea ni otro problema, ma. Lo que a nosotros nos corresponde es dotarle de recursos, de plata, a los que siempre se constituyen paño de lágrimas de los más necesitados. Así que, responsabilidad del funcionario público. Ningún funcionario, no importa la denominación, el cargo, el rango ni el momento, ningún funcionario está exento de responsabilidad. Y tiene que en algún momento, tarde o temprano, quizás sea más temprano, tiene que hacer rendición de cuenta. Y aquel corrupto, aquel ladrón, aquel amigo de lo ajeno, aquel que se llene su bolsillo con esta plata, con estos recursos, dejando a un pueblo en la hambruna, en la miseria, en la necesidad, claro que va a tener que rendir cuenta, presidente, honorables colegas. ¿O acaso que me van a decir que los intendentes son corruptos, bandidos, sinvergüenza, y que hay tanta honestidad en la administración central? Que el presidente de Puerto es tan honesto, por eso sigue firme, sigue campante en su cargo, que el presidente no le destituyó porque no se detectó absolutamente irregularidades, porque Patricia, la presidenta, no compra agua de oro, porque Patricia no compra insumos de oro, tapaboca, al mismo precio en que lo consiguió el presidente de la DINLAC. Claro, precio superior, incluso en precio superior. O que alguien en este momento, no me van a decir que ustedes, al igual que yo, están resueltos y decididos en enviarlos a esa gente a un proceso, dentro de un proceso, para que vayan a la cárcel a purgar. Pero tienen que actuar las instituciones. Tiene que actuar el Ministerio Público, tiene que actuar Contraloría. Esa es responsabilidad de Contraloría. Esa es responsabilidad del Ministerio Público. Pero así como estas instituciones tienen responsabilidad, nosotros también tenemos responsabilidad histórica, política, moral y humana con los hermanos nuestros que están padeciendo de hambre en este momento y que necesitan de estos recursos. Y que estos recursos lleguen oportunamente. ¿Y cómo va a llegar? De lo contrario, va a ser una lírica declaración. Vamos a repartir ilusión, promesa, eso, todos estamos cansados. Así que, presidente, para mí, el mecanismo más idóneo, más democrático, más seguro, es que estos recursos lleguen a través de las gobernaciones y de las intendencias municipales. Y voto en ese sentido y solicito el acompañamiento de esta plenaria. Vamos a hacer justicia votando en ese sentido.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, para sumarme y por autorización expresa de mi líder de bancada, hablar en nombre de la bancada, para apoyar el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, reconociendo que los municipios, los intendentes municipales son las autoridades y las gobernaciones son las autoridades que están más cerca de la ciudadanía en general, de los más necesitados en el interior del país y acá también en el departamento central. No admitiendo, por supuesto, respetando las opiniones de varios colegas, que aún apoyando esta posición argumentan de que el gobierno central no administra bien los recursos. Nosotros apoyamos porque creemos que los intendentes son los que están en primera línea, son los que conocen la necesidad. Y la administración central ya tiene los recursos que le hemos concedido a través de la autorización de esa línea de crédito. Y está llevando adelante las asistencias como corresponde y de la forma que le hemos autorizado nosotros desde el Congreso. Por supuesto, con la transparencia y con el sistema de control que tiene y que exige nuestra Constitución y las leyes, la impronta o la inmediatez no se siente porque todo control tiene una burocracia. Y para no caer justamente por la necesidad de o por la presión de la ciudadanía de que hay que dar ya y saltar la burocracia exigida o los sistemas de controles, es justamente que el gobierno está a veces, o sea que la ayuda se está sintiendo que llega tarde. De esta forma, y estos son recursos de las municipalidades, no le estamos transfiriendo ningún recurso de más, estamos reprogramando los royalties asignados a las municipalidades. Hay que tener en cuenta que hubo en el Senado, cuando se debatía este tema, hubo grupos de legisladores que quería que se le quite los 50% de los recursos de royalties y transferir al gobierno central. Ahora, con este proyecto, estamos, felizmente la Comisión de Asuntos Constitucionales, Asuntos Económicos y consensuado con la mayoría de las bancadas y con los propios intendentes y gobernadores, se ha llegado a la confección de esta modificación. Quiero también agregar algo más. También dentro del consenso se ha hablado de que el porcentaje destinado a gastos corrientes hasta 40% no significa que se va a contratar más personales. Debemos de reglamentar y oficiar de la forma más clara posible, de que esto es para paliar la necesidad en gasto corriente y no nuevas contrataciones de personales. Y se puede eso en particular agregar y aclarar. También quiero resaltar, pero esto ya es a modo personal, me parece demasiado restrictivo y excluyente hablar de la exclusividad de la compra de los kits alimenticios de un municipio. Me parece más correcto de que se le inste como prioridad que compren de la zona o de los productores de la zona o de los comerciantes de la zona, pero no una medida restrictiva o un articulado restrictivo de que no le permita a un intendente comprar de comercios o empresas de otro municipio, y si de repente no cuenta con esos servicios en su municipio o el precio, porque si demasiado somos excluyentes y restrictivos, vamos a hacer que la oferta no sea amplia y el precio se dispare. Hay que reconocer que en economía la oferta y la demanda son los factores fundamentales para determinar el precio. Y en ese sentido quiero argumentar mi posición del por qué no restringir, darle un incentivo en priorizar a los productores de la zona, comerciantes de la zona, empresas de la zona, pero no limitar a que no compre si encuentra una mejor oferta fuera de su departamento o fuera de su distrito, con tal de que sea dentro del territorio nacional. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Gracias, presidente. Como parlamentario, sobre todo del interior del país, por supuesto, que voy a sumarme a la versión Senado, aduciendo de que los más de los 250 municipios de la República apenas representan el 3% del presupuesto de todo el Estado paraguayo. Y a ese 3% le vamos a quitar lo poco que tienen, cuando que el gobierno central tiene absolutamente todo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, yo no sé cómo está la situación con los diputados de Capital, porque cada comunidad tiene su realidad, pero yo personalmente no voy a poder llegar a mi departamento si vengo a plantear el recorte de los royalties a los municipios. Y lo tercero que quiero decir, presidente, y en esto sí le pido atención a los colegas, en donde dice 50% gasto de capital, acá quiero hacer una observación muy importante. Debe decir textualmente ese 50% para la compra de alimentos e insumos médicos. Porque si dejamos gasto de capital nomás acá, estoy seguro que habrán intendentes que van a priorizar construir el empedrado o el puente. Y el empedrado y el puente, queridos colegas, en este momento puede esperar. Nadie se va a morir porque no se construye el empedrado y el puente en este momento. Pero si no se compra comida, alimento y medicamentos, mucha gente se va a morir. Y el paraguayo es en bota, presidente. Y si nos ponemos textualmente esta palabra, muchos intendentes van a seguir ahora con las licitaciones de puentes, de empedrado, de obras, que está bien, pero no es de urgencia. Ahora lo urgente es comprar alimentos y medicamentos. Por eso hago esta propuesta, presidente. Quiero que coste eso en acta, presidente. Le pido, y esa es mi propuesta. Y sobre todo la parte que hace alusión a gastos corrientes también. Porque se habla de gastos corrientes. Exclusivamente debe ser para el pago de cuestiones que tienen que ver para que la institución siga funcionando. Lo básico y lo necesario. Entonces, presidente, vuelvo a repetir, y voy a poner énfasis en esto, defendemos el presupuesto de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, pero quiero que conste taxativamente en la parte de gasto de capital para compra de alimentos y medicamentos, presidente. Muchas gracias.
Para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Minaur. Los que no tienen el micrófono, por favor, que levante la mano, que quieran hacer uso de palabra. Diputado Galavera. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. También a los colegas que están presentes y a los colegas que les veo allá en la pantalla también. Presidente, creo que este proyecto de ley es justo, preciso y oportuno. Atendiendo las diferentes intervenciones de los colegas, varones y mujeres, que hablaron sobre la necesidad de la modificación de una ley que lo que pretende justamente es hacer posible la utilización de los recursos ya existentes para los municipios. Y mirando también una situación actual que ha modificado totalmente el modo de vida del paraguayo común, del paraguayo de calle, del empresario, del funcionario público, del funcionario del sector privado. Y también ha cambiado totalmente las costumbres y por poco no las tradiciones de todas las familias de la capital y del interior, por lo cual necesariamente es importante la modificación de esta ley para tratar de adaptar algo que ni nosotros ni expertos mundiales conocen todavía cuál es la solución y cómo enfrentar definitivamente la pandemia. Creo que las modificaciones introducidas en la versión de la Comisión de Asuntos Económicos, reiterando también las felicitaciones hechas por el colega Alvarenga, disculpe que lo cite, al trabajo hecho por los senadores y también repitiendo un poco lo que decía el colega Noguera, disculpe que lo cite, de que los municipios finalmente están en la primera línea. Son, como decía el colega Maidana, finalmente el fruto y el deseo de una descentralización en el Paraguay, que pueda ser eficiente, que pueda ser eficaz y también que pueda ser garante de la utilización correcta de los recursos de la gente. Entonces, presidente, y viendo también la pesadez o la falta de agilidad del gobierno central, atendiendo a que hasta hoy todavía ni siquiera el programa Ñangarecó ha llegado a los beneficiarios por la falta de eficiencia o por la burocracia excesiva que tiene el gobierno central, creo que hoy debemos de acompañar la versión Senado modificada por la Comisión de Asuntos Económicos. Básicamente la diferencia es que la versión Senado hablaba que 50% sin especificar puedan ser destinados a gastos corrientes y el resto de los 50% sea destinado nuevamente a obras de capital o la utilización de inversiones de capital. Y lo que plantea la versión de asuntos económicos es 40% exclusivamente para la adquisición de kits de alimentos, que finalmente es lo que la gente necesita. Esta batalla la vamos a ganar desde los hogares y no desde los hospitales. Si le pedimos a la gente que se quede en su casa, tenemos que darle las comodidades mínimas para que puedan quedarse en sus casas y así hacer fuerza y estímulo contagioso para que todos podamos aceptar las decisiones que toma el gobierno nacional a través de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 40% que vaya destinado al apoyo a puestos de salud o centros hospitalarios de las áreas de acción de los diferentes municipios. Y finalmente queda también un 20% que va a seguir siendo destinado a capital. Hoy es más importante que la gente pueda quedarse en su casa, pueda tener que comer, pueda asistir a un centro hospitalario y tener los insumos y las herramientas necesarias para poder ser atendido, y no se desatiende tampoco la inversión en capital. Por lo cual, planteo, presidente, haciendo estas humildes aclaraciones, que podamos aprobar la versión asuntos económicos y de esa manera probar a los intendentes que también ellos puedan entender que gran parte de lo que en esta ley se aprueba significa también un voto de confianza de los parlamentarios y de mucha gente que va a estar expectante de la manera en que ellos utilicen los recursos, y también va a significar una oportunidad. Si a través de esto pueden ellos llevar soluciones a su gente, utilizar correctamente el dinero, esa confianza se va a duplicar, se va a multiplicar y todos vamos a salir ganando. No creo que ningún intendente esté ajeno a esto, y por eso también creo que los parlamentarios somos conscientes de la importancia de la modificación de esta ley. Gracias, presidente, por la paciencia a usted y a los colegas.
Amarilla, adelante, diputada.
Bueno, yo un poco que cambié mi voto. Cuando empezó a hablarse de esto, yo era de la teoría de no permitir a los intendentes, a los gobiernos locales, por el mal ejemplo que tenemos de una cantidad considerable de intendentes acusados de corrupción, y en una creencia que el gobierno central iba a hacer mejor uso de este dinero. Sin embargo, antes de que se use todavía el 5% del $1,600,000 que le autorizamos, ya saltó el caso de DINAC. Con lo cual, se me derrumbó la esperanza de que esta vez se cuiden los recursos. Así que hoy los tengo en un mismo plan de igualdad al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Lo que sí me gustaría es que cuando se descubran, pueden hablar más despacio, por favor. Lo que sí me gustaría es que cuando se descubra el mal uso, no nos tiemble la mano acá para acusar a los intendentes. Que de nuevo no ocurra que cada diputado defienda al intendente de su zona o de su bancada o de su color. Lo mismo con el gobierno central. Entiendo, reconozco que las necesidades se satisfacen más cerca, más rápido, por la cercanía. De hecho, ese es el eje de la descentralización. Y quiero recordar que mi partido fue el que inició la conversación de descentralización en el Paraguay después del golpe de Estado. Me tocó incluso participar en varios proyectos de descentralización en aquella época. Pero luego me fui arrepintiendo por los malos ejemplos, como decía hoy, por los hombres, no por los partidos, porque de todos los colores tenemos intendentes corruptos. Y hoy entiendo que, bueno, vamos a dividir la plata y vamos a dividir la responsabilidad. Y luego, cada quien que rinda cuentas, pero insto, pido, suplico a los colegas que cuando venga el caso de un intendente que tocó este dinero, con la misma vara se le mida. Porque acá somos expertos en defenderle a nuestros amigos correligionarios y afines. Esta vez no se tiene que joder con esto. Esta vez no se juega con el dinero. Nadie, ni colorados, ni liberales, ni pachaqueridas, ni encuentristas, ni nadie. Ni amigos, ni parientes, ni gobierno central, ni local. Esta vez no, compañeros. Así que apoyo esta ley con mis resalvas de eso, de que por favor nos acordemos cuando pase esta pandemia que tenemos que cobrarle a los ruines, a los miserables que usen este dinero. Coincido con el colega Buzarkis, con el respeto que me merece, en que de ser posible se ponga taxativamente víveres y medicamentos. Lo que abunda no daña. Cuanto más achiquemos el cerco, más cerca habremos estado de la transparencia. ¿Para qué buscarnos líos? ¿Para qué después enfrentarnos otra vez a los amigos porque tocaron, porque hicieron puente y no era el puente? Vamos a ponerle directamente víveres e insumos hospitalarios o de salud. Directamente. Entonces se achica el círculo. Y luego control, colegas, control y cero impunidad esta vuelta, por favor. Gracias.
El diputado Sergio Rojas tiene el uso de la palabra del diputado Galaverna, así indicó el presidente Samaniego. Adelante, diputado Rojas.
Gracias, presidente. También para acompañar las modificaciones que se plantean en este proyecto de ley, creo que erróneamente se cree que el Estado central es más eficiente que las entidades descentralizadas. Yo les puedo asegurar con absoluta certeza que eso no es así. En realidad, tanto las municipalidades tienen un control mucho más fuerte de la ciudadanía porque está mucho más cercano esa autoridad a la gente. Y le hemos dejado sin ningún recurso, presidente y queridos colegas. Al Estado central le dimos una fortuna para poder pagar salarios de sus funcionarios, porque el crédito que aprobamos en parte va a ser para el pago de los funcionarios públicos. Yo no sé por qué vamos a rasgarnos la vestidura que ahora podamos darle a los intendentes en parte para esos jornales y también para la compra de los víveres, presidente. Resulta que con estas transferencias del Estado, que creo de paso lo dije, creo que lo mejor fueron las transferencias monetarias, por más de que hubiese sido lindo que llegue en efectivo eso y no que los supermercados que hoy están monopolizando las ventas de los productos de la canasta básica familiar, creo que fue lo mejor las transferencias. Pero hay, presidente, muchos problemas a nivel de interior del país que nosotros conocemos perfectamente. Está ahí la gente en el celular y operando recibir y no. Estalla de coña de la piseya, ay, oña inscribida en el primer programa de la CEN, no le vino la plata en el segundo, no, ya no se inscribieron en el segundo proyecto de Pintimó. Entonces, hay una inmensidad de gente, presidente, que hoy está pasando muy mal a nivel país, y los intendentes y los concejales, las diferentes corrientes de la iglesia, ya sea católica, evangélica, también conocen mucho eso, y a través de estos recursos se les puede llegar. Creo que es muy importante que las municipalidades puedan tener recursos para comprar víveres. Sabemos también que nuestra proyección es abril y mayo. Ya ayer el ministro Euclides Acevedo dijo que esto va para junio. ¿Y qué va a comer la gente en junio? O sea, tenemos muchos problemas por delante, presidente, y hoy la prioridad es que la gente se aísle en su casa, que esta enfermedad no se desarrolle con tanta fuerza a nivel país. Sabemos todas las carencias también que tenemos a nivel de salud pública, a pesar de lo que se ha aprobado, y ratificar plenamente que el Estado central es mucho más ineficiente, mucho más corrupto. Y para muestra, basta un botón. Hoy, presidente, a nivel del mundo, el precio del petróleo bajó a cero guaraní, presidente y querido colega. No cuesta nada hoy el petróleo. En el Paraguay, le puedo asegurar, jamás va a bajar. Petropar jamás va a bajar el precio del combustible. Petropar tiene la obligación moral, hoy, Estado central, de bajar el precio del combustible. Hoy la información está en todos los diarios del mundo. Hace rato que está bajando el precio del petróleo, hace rato. Y aún nosotros estamos, nuestros costos de nuestros combustibles están todavía al valor más o menos de 60, 70 dólares el barril. Y sin embargo, hoy el barril está en cero, menos cero hoy cuesta el barril a nivel mundial. Menos 10, me dicen acá, me corrió. Yo recién leí menos 37 inclusive. Hoy tiene que bajar el Estado central, tiene la obligación de bajar el precio del combustible a la ciudadanía, presidenta. Vamos a ver qué realmente hace el Estado central. Porque subió en los últimos años varias veces, y las veces que subió, el pretexto siempre fue es que a nivel mundial subió el precio por barril del combustible. Hoy está por menos cero. Hoy, con ese mismo pretexto, presidente, ese Estado tan ineficiente, el Estado central tan ineficiente, muy corrupto, también tendría que bajar el precio del combustible, presidente. Así que estoy totalmente de acuerdo con que demos esta mano para que los insumos médicos y también los alimentos lleguen a esa ciudadanía que a quienes no le está llegando, que hasta ahora solamente no podemos medir qué cantidades, pero les puedo asegurar una cantidad enorme de gente sin teléfono celular que no han recibido esta ayuda y mucha gente que no se inscribió en este segundo proyecto de Pitimo y que hoy están, la están pasando muy mal a nivel interior de la República del país. Gracias, presidente. Acompañar estas modificaciones. Gracias.
¿Se me escucha, presidente? Presidente, apreciados colegas, en el mismo sentido, para adelantar mi voto a favor de este proyecto de ley, y también, disculpe que lo mencione al colega Usarkis, hacer las modificaciones correspondientes, presidente, que diga taxativamente en el proyecto de ley que estos fondos van a ser utilizados para la compra de kits alimenticios e insumos médicos. Ha diputado presidente, haya posete y pedido especial a EI. Ojalá que no hayan colegas que presionen a los municipios y a los intendentes para que estos compren sus productos de mala calidad y de precios exorbitantes. Le estuve escuchando atentamente a la querida colega Katia González, disculpe que la mencione. Comparto su pensamiento en el sentido de que hay varios municipios que no han rendido cuentas claras a la Contraloría en el tema de los royalties e inclusive que fueron rechazados sus rendiciones de cuentas. Pero es momento de confiar en los intendentes que rindieron cuentas y que no rindieron cuentas. Hey, Jaisa Uceyo Alvarenga, la intendente Cuera Conoía, la pueblo quiere. La gente hoy cual la intendente roga, la algún intendente oñe animaro o sobrefactura un guaní, la pueblo JP joga oñe manifesta. Se la se vaya y va a caer, la hora intendente Negrete, no rendí cuenta de los fondos de royalties a la Contraloría, fueron rechazados. Pero ella potan diga, estoy con ese pueblo, 40.000 habitantes de Bacaraí, o sufrí por la mala administración del intendente. Hay que confiar y controlar a todos los intendentes que utilicen de buena manera estos recursos. Reitero, ojalá que no existan colegas que presionen a intendentes para que se le compren sus productos de pésima calidad y de precios exorbitantes. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Walter Harms. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Nada, presidente. Quiero dejar constancia que solicito se respete la prelación de la inscripción en la lista de oradores, ya que apenas se habilitó la misma, yo me he inscrito y al final me dejaron para el final. Entonces, con ruego de respeto, que se nos incluya en el momento que nos inscribimos para poder hacer una palabra, presidente. Solo hago una pequeña aclaración porque esta es una información demasiado importante. Acá los colegas hacen referencia al precio del combustible en el Paraguay, que yo creo también debe bajar, pero el precio negativo que se negocia son los contratos del WTI, que son las siglas del petróleo de Texas, que hoy los contratos que vencen están en el precio del barril del petróleo de Texas para junio se mantiene estrepitosamente bajo, pero está en $21. Solamente como una información para que no también hablemos con propiedad, porque sí se siente una drástica caída en la demanda, por eso los contratos que vencen hoy están en negativo. Y de paso hay que decir que el precio de la soja cayó estrepitosamente también. Este es un aviso para los que quieren cobrar impuestos a los productores. Sobre el punto, presidente, yo quiero recordar lo que establece el artículo primero de nuestra, el artículo 1 de nuestra Constitución. El Paraguay es una república unitaria y descentralizada. De alguna manera es una contradicción en sí misma, pero podemos interpretarla como si fuésemos una república donde tanto la administración como los recursos se distribuyen de manera igualitaria. Pero el único elemento de descentralización, la única prueba palpable de un país descentralizado, son los recursos que reciben los gobiernos subnacionales, llámense gobernaciones y municipios, a través de los royalties y compensaciones que recibimos de las dos grandes empresas en copropiedad que tenemos tanto con Brasil como con Argentina, y que en base a esos recursos los municipios pueden encarar distintos programas de acción que hoy más que nunca también dramáticamente se han cambiado. Este proyecto originado en el Ejecutivo de pretender sacarle 50% de esos recursos a estos gobiernos subnacionales riñen absolutamente con el espíritu de descentralización que defendemos los que venimos de tierra adentro. Hace rato se volvió común y queremos revivir aquella famosa frase que siempre, un poco con envidia y hasta en son de reclamo, decíamos los campesinos con nosotros, que el Paraguay no termina en calle última, presidente. Así como alguna colega reclamó la corrupción y la deshonestidad de administradores municipales, entonces, yo defiendo la descentralización y defiendo la administración de los municipios, pero no defiendo a los malos administradores. Esta es una herramienta para afrontar esta crisis. Se siente la desesperación de la gente. La mayoría de los que estamos aquí en esta sesión, que venimos del interior, no hace falta que nos comentemos entre nosotros la angustia que sentimos a los permanentes llamados a colaboración para las ollas populares. Apes, apeudos, nos dañan de oye, vengan de ella colaboración a la olla popular, oye, ya pojama, de distintos distritos, de distintos barrios, de distintos núcleos, todos los días en nuestro portón, en nuestros celulares. No te piden más que un poco de provistas para poder dar de comer a sus vecinos. El primer frontón son las autoridades locales, la intendente, concejales, gobernador, diputados, juegan con la lonestad, ojape, hacer la innecesidad. Pretender sacarle estos recursos a quienes están en el día a día, con la gente es miserable, presidente. Esto es ser miserable. Yo le doy toda la confianza en esta situación a los intendentes y confío en ellos que van a saber entender la situación. Refiriéndome directamente, yo apoyo, presidente, la aprobación de la versión de la Comisión de Asuntos Económicos. El artículo 5, haya una pequeña modificación donde diga, artículo 5 de la versión de asuntos económicos, diga, deberá destinarse hasta el 40% a compras de alimentos, lo que viene después. Porque muchos de ellos con absoluta honestidad nos dicen, presidente, que como son municipios pequeños y tal vez no tengan tantas necesidades, y en Itapúa hay una gran asimetría en ese sentido, hay distritos muy pobres, como así también hay distritos que tienen menos pobreza, tal vez el 40% les sea difícil de ejecutar, no necesitan tanto, y tal vez puedan disponer menos, disponer menos del 40%, entonces la idea es que sea hasta el 40% para compra de alimentos, y en todo caso esa diferencia asignar a gastos corrientes. Y cuando hablamos de gastos corrientes también hablamos de municipios que hoy tienen una tremenda inequidad entre lo presupuestado de recaudación y lo efectivamente recaudado. La mayoría de los municipios están parados, están cerrados, no recaudan, se han diferido todos los vencimientos, no se pagan tasas, no se pagan impuestos, no se pagan patentes. Hay funcionarios que tienen que sobrevivir y hay jornaleros que trabajan en el día a día y que necesitan de ese pequeño ingreso para sobrevivir. Por el presidente, creo fundamental que podamos dotarle de esta flexibilidad en estos recursos genuinos y ganados con la lucha de dirigentes que estuvieron antes que nosotros, para que se respete esa descentralización. Y también, presidente, decir que en cuanto a la posibilidad de la compra de empresas locales, y un colega hacía referencia de instarlos a comprar. Creo que una ley debe ser imperativa, no se puede instar a través de una ley a llevar adelante un acto. Hay que imponer, y en ese sentido deberíamos en todo caso ver la posibilidad de ampliar las compras a empresas que estén asentadas en los respectivos departamentos y no exclusivamente en los municipios, para dar una mayor amplitud a la posibilidad de compras. Pero mi posición es de firme acompañamiento al espíritu de esta modificación de la ley, y sobre todo al espíritu de la ley madre de esta república, que es la descentralización en su artículo primero, presidente. Gracias.
Señor diputado, con la comprensión del diputado Carlos Silva, brevemente va a hacer uso de la palabra el diputado Capurro, porque se le borró en el momento de otorgarle la palabra al diputado Galaverna. Adelante, diputado Capurro.
Lo que resolvió la Comisión de Asuntos Económicos, nosotros sabemos, queridos colegas, sabemos de que los intendentes son la caja de resonancia de cada distrito. Entonces, yo voy a poner a la intendente que arroga de la mitad. Y es muy importante acompañarle, porque los intendentes son los que conocen la realidad de su distrito. Los intendentes son los que podrían solucionar más rápidamente. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Les dimos al gobierno central una cantidad de dinero que hasta ahora todavía no llegó todo, y realmente tenemos que apoyar la descentralización, mis queridos compañeros, colegas. La intendente cuera hoy cuajoña mindu ulamba epa hoy cotejen lo mitad la y distrito, y son los que van a ayudar lo más rápido posible. Los intendentes son los que pueden ayudarle al gobierno a solucionar este problema, esta cuarentena, porque tenemos que darle a la gente la mínima condición. Cuando le pedimos que nos llegue, que nos salga de su casa, tenemos que hacerle llegar por lo menos una pequeña porción de alimento para que puedan tener contento a su familia. Este interior y gente no va a apoyar a Oicotea, a Omongaru, a y Membicuera, a los mitos, vaya a comprender. Y los intendentes son finalmente los que van a solucionar y van a ser la mano derecha del Ejecutivo. No podemos centralizar todos los recursos. Los dormitajes y la intendente Cuera, la bandido, Baulaque, la diputada Cuera, pero también tenemos ejemplos en el gobierno central últimamente, que ahí no se ponen a los mitajes. Entonces, yo le pido a todos los colegas, a todos los compañeros, acompañar este pedido de modificar y acompañar el pedido de la Comisión de Asuntos Económicos. Y le vamos a agradecer, y ojalá que eso suceda. Y administrar bien, le pedimos que administre bien a los intendentes y que haga llegarle a toda la gente que necesita en su distrito. Muchas gracias, presidente.
Diputado Carlos Silva, se agradece su conversión.
Muchas gracias, señor presidente. Y en este momento uno tiene que legislar
conforme a la convicción y el ideal país que cada uno tiene, ¿verdad? Si yo tengo que elegir realmente quién debe administrar los recursos del Estado y veo los nombres de las autoridades, yo les puedo asegurar de que me causa temor, escalofríos, en algunos casos, que algunos quienes fungen de intendente sean estos quienes tengan que administrar. Pero uno no puede tomar una decisión por quienes sean las autoridades coyunturales, porque la institucionalidad de la República se debe respetar y fortalecer. Entonces, los que venimos del interior conocemos y sentimos en carne propia las dificultades que se tienen en el momento de ir dando respuestas a las diferentes necesidades que tiene la población. Y por eso decimos lo que venimos del interior, de que somos fanáticos de la descentralización y que en cada debate en donde se tenga que optar por un Estado centralizado o descentralizado, pero por supuesto que en mi caso en particular voy a optar por la descentralización. Y estuve yo escuchando cuáles son los motivos, la justificación por el cual se quiere centralizar los recursos del Estado en este momento y por la corrupción reinante en los diferentes municipios, en los entes, en los gobiernos subnacionales. Nosotros fuimos acá testigos de denuncias de diferentes intendentes de, creo que la mayoría de los departamentos, quienes estaban señalados y acusados por hechos de corrupción, en algunos casos de crímenes. Y tenemos que convenir de que en casi el 98 o 99% de los casos de esta Cámara le tendió una mano amiga y le salvó a ese delincuente o a ese criminal. Y a la par de la descentralización, también se tiene que fortalecer a las instituciones de control. No solamente fortalecer, exigir y que rindan cuentas también ellos de sus actos u omisiones. Porque yo creo que hay más omisiones que otra cosa. Pero eso no puede ser un motivo para trancar la descentralización. Si la Contraloría, si la Fiscalía, si el Ministerio Público, si la clase política no sanciona a los corruptos, pues habremos que también sancionarles a esas personas o a esas autoridades quienes hacen caso omiso a actos de corrupción. Y decía yo de que si la justificación es la corrupción que se da en las gobernaciones y municipios, tampoco nos garantiza que desde el gobierno central se administre de una manera correcta la cosa pública. Días atrás nomás estuvimos viendo las licitaciones poco claras que se vinieron llevando adelante desde diferentes instituciones del gobierno central. Y una renuncia no es suficiente para subsanar un acto de corrupción. Le quiero ver al Ministerio Público, le quiero ver al propio Presidente de la República sancionar a estas personas quienes están cayendo en actos de corrupción. Hoy estamos atravesando por un momento, yo creo que histórico, en la vida política de la República del Paraguay, porque estamos ya empezando a discutir lo que será la reforma del Estado. Y empezamos terminando con los privilegios. Después tenemos que hablar de la calidad del gasto público, en la eficiencia de los servicios que las instituciones del Estado tienen que dar al contribuyente, al ciudadano paraguayo, y después una equidad, una recaudación equitativa de cada sector económico de la población. Y yo digo, si el mismo poder legislativo, yo creo que uno de los poderes más cuestionados de la actualidad, está dando ejemplos despojándose de sus privilegios, combustibles por ejemplo, yo no veo una reciprocidad en el comportamiento por parte de autoridades del gobierno central. Y les quiero comentar una cosa. En el momento en que se estaba debatiendo si se distribuye kit de víveres o si se hace la transferencia monetaria o si la Secretaría de Emergencia Nacional va a distribuir o si se le va a dar al Ministerio de Desarrollo Social o si los intendentes, cuando estaban perdidos totalmente, al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional se le ocurre hacer un viaje a mi ciudad, a la ciudad de Pilar, para verificar un sistema, una planilla Excel en donde los vulnerables se iban a ir inscribiendo para ser beneficiarios del programa Ñangareko. Y el ministro viaja en avión. ¿Avión, viejo Pecaray? ¿Cuánto cuesta un viaje en avión? ¿Cuánto combustible tiene que gastar para ir en Dayeko a reunirse con el intendente y los concejales para ver su planilla de Excel? De ahí por ahí vio teleconferencia. De ahí por ahí vio email. Diga, tú vio email, vio Ñemondola y planilla. La tanto hecha cero. La práctica cero. Entonces, digo yo, corrupto por corrupto, no voy a pisar mi ideología de descentralización. Sí, voy a apuntar a la descentralización, pero exigir aún más que los controles también se descentralicen y que la Contraloría y que la Fiscalía y que los poderes políticos hagan lo que tengan que hacer si en este momento crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de zozobra económica que está pasando la población, algunos se creen de los oportunistas y avivados para llevar recursos del Estado paraguayo a su bolsillo. Por eso acompaño las modificaciones que viene de la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. La diputada Cristina Villalba solicitó el uso de la palabra para una moción de orden. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. A solo efecto de decirle al Pleno, a través de su presidencia, de que la Comisión de Presupuestos se allana al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, y de esa manera creo que estamos en una única tesitura. Pedirle, presidente, cierre de debate sobre este tema y llevar a votación. Muchas gracias.
De orden, no admiten discusión. La diputada Villalba plantea cierre de debate y el dictamen de presupuesto queda en concordancia con el dictamen de la Comisión de Economía. A consideración, aprobado. Vamos a llevar a votación en este momento. A consideración, el proyecto en general bajo el dictamen de la Comisión de Economía. Aprobado. Vamos a dar lectura en particular por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, en particular tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Orelloni. Artículo primero.
Que quede bien claro, presidente, compra de kits de alimentos, ¿verdad? y el tema de los insumos hospitalarios, medicamentos y todo lo que haga falta para atender esta cuestión. Y en el tema de gastos rígidos, cuando llegue el momento también quiero hacer una petición por el tema del hospital pediátrico de la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Que hoy se quedó sin sustento. Y vamos a aclarar en ese punto, si nos habilitan o no.
¿Puede acercar el texto, señor diputado Fernando Orellón? ¿Tiene el uso de la...
vamos a...
¿Estamos ya en tratamiento particular, diputado?
Bueno, este es el tema de kits, más insumos hospitalarios, medicamentos. La cuestión de gastos rígidos, señor presidente, estimados que lea, el gobierno designó al
¿Ese hospital... ¿Ese es para qué artículo, diputado?
Gastos rígidos.
Está bien, adelante, diputado.
Porque se habló de que ninguna contratación, correcto, ¿verdad? Pero el caso de Encarnación, creo que es el único municipio que tiene un hospital pediátrico municipal.
¿Quién toma nota de eso?
Y, pero que no, sí, pero no habla de nuevos contratados, incluso de utilizar en sueldo, en esta cuestión. Y el hospital el pediátrico de Encarnación, que habilitó ya 15 camas más, porque el gobierno le designó a ese hospital, que va a ser hospital público y va a atender a los chicos de 0 a 15 años. Entonces ya ese hospital deja de cobrar el cobro social con el cual se venía manteniendo. Y si bien el Estado Central designó ya como un hospital general de niños, todavía no hay ninguna comunicación de cómo el municipio de Encarnación se va a encargar de los 685 millones de guaraníes que cuesta mantener ese hospital en forma mensual, de los cuales 375 millones son salarios del personal de Blanco, ¿verdad? Todo esto costeado con el cobro social, es un cobro social para mantener este presupuesto y más lo que se le asigna anualmente dentro del presupuesto, ¿verdad? Recaudación corriente. La recaudación corriente hoy no existe porque la municipalidad está cerrada, no hace cobro de impuestos. Entonces, en este tema, en el caso de Encarnación, dale una flexibilidad al tema de gastos corrientes para estos rubros, señor presidente. Si es que el Estado Central no se reporta con su presupuesto. Eso es para que se tenga en cuenta, estimados colegas, señor presidente. El municipio con sus recursos ya habilitó un nuevo pabellón, 0 horas, con 15 camas individuales para atender esta situación. Más recursos ya no existen para que esto siga subsistiendo. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. A mí me gustaría, entiendo que es lo que también mocionó el colega Orellón, y si no comprendí mal, que en el artículo primero es donde se modifica el artículo quinto y tampoco la distribución de los porcentajes. Si bien hay un poco una confusión de los proyectos, entiendo que el proyecto de asuntos económicos habla, pues conversé con el presidente de la comisión, de hasta el 40% a compra de alimentos o kit de víveres, hasta 40 gasto corriente y mínimo 20 para gasto de capital. Me gustaría, presidente, que estamos justamente en una situación importante en el tema de salud y considero que debe incluirse, acá me van a corroborar porque es lo que había leído, específicamente como había dicho, que diga compra de alimentos, kit de víveres, también que diga medicamentos o insumos médicos, porque si no está en la ley, y de esto también ya habló el colega Antonio Busarqui cuando se habló de esto en general, si específicamente no está en la ley que pueden existir estos gastos de salud, vamos a entrar con la confusión de si son gastos corrientes o no, o si pueden entrar en gastos de capital algunas inversiones. Y creo, presidente, que deberíamos preguntarnos que al momento de agregar, pues creo que esto es sustancial, el espíritu de esta ley cuando entró al Senado era ese, gastos de salud, yo considero que debería ser hasta el 50 y gastos corrientes podría bajar al 30. Desde el momento, porque entiendo que en el análisis de fondo de la comisión pretendían que en los gastos de salud puedan entrar en lo que corresponde al tema de gastos corrientes. Entonces me parece correcto, manteniendo la redacción, simplemente poner 50 y 30, pero en el 50 agregar, por eso sube 10%, gastos en medicamentos e insumos médicos, sumar eso a lo que existe. Aprovecho la ocasión, por más de que en realidad relativamente no corresponda porque estamos en tratamiento particular, pero quiero mencionar, porque no quise hablar antes, que esta ley prácticamente no ayuda a la capital de la República, al municipio de Asunción, al cual todos hoy estamos aquí. Por lo tanto, algunos diputados de Asunción presentaremos algo en la próxima sesión o en la siguiente, porque Asunción también requiere un tipo de ayuda ante la situación en que se encuentra, con un 52% menos de recaudación en marzo y 90% en abril, y Asunción depende de la recaudación propia. Lo sabe el presidente que está sentado, que fue intendente de Asunción. Eso simplemente quiero mencionar para que los colegas puedan recordar la votación que hoy varios diputados de Asunción estamos haciendo, porque Asunción va a requerir también algo, porque los royalties le afectan en una manera mínima. Por lo tanto, presidente, la prioridad de esto es la salud, y no existe salud en el artículo. Solicito que se agregue compra de alimentos, kit de víveres, medicamentos e insumos médicos para los médicos que van a estar luchando, para los hospitales regionales, para todo lo que se ha hablado, pero que esté, porque si no, no va a poder ser. Y creo que corresponde, por lo tanto, subir a 50 y gasto corriente bajar a 30. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Presidente, voy a ser breve para secundar la propuesta Villarejo, con la disculpa del caso. Es lo más coherente, presidente, que se establezca taxativa y textualmente la palabra compra de alimentos e insumos médicos, y con el porcentaje que plantea el colega que me precedió en el uso de la palabra, presidente. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco. Perdón. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Ahí ya, gracias. Presidente, se aprobó ya. Ahora, alguna cuestión terminológica, ¿se puede suprimir, se puede ampliar? Sí, señor, no, claro, por eso mismo. Ahora, yo estoy aseverando, se amplió en general, lastimosamente tuve que salir un segundo para firmar un documento y en ese intervalo de tiempo se solicitó, se planteó moción para la votación y se aprobó. Aprovecho la ocasión para sumarme a la aprobación. Así es, claro, así como dije al momento de mi intervención cuando se empezó a tratar el tema, teniendo en consideración como base el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos de nuestra Cámara. Y en ese sentido, presidente, insistir de que ya se aprobó el porcentaje, es decir, 40, 40, 20%. Ahora, que nosotros en este momento el tratamiento en especial que le estamos dando al proyecto, modifiquemos, adicionemos algunos términos o quitemos algunas cuestiones, hasta eso sí es factible que hagamos en este estadio, presidente. Pero en cuanto a la modificación del porcentaje, porque alguien habló y fue secundado ese proponente por otro colega, de que se tiene que modificar y hablar de un 50%. Así que concretamente sobre este punto, presidente, solicito a los compañeros a que nos mantengamos en cuanto al porcentaje, es decir, 40, 40, 20%. Ahora, en cuanto a la necesidad de clarificar y de incluir el término alimentos e insumos, tampoco tengo problemas. Es decir, que se utilicen estos fondos para alimentos, medicina y otros insumos para enfrentar esta pandemia, yo por lo menos no veo con ojos críticos. Y en ese sentido estoy también de acuerdo, presidente. Gracias.
Termino.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Gracias, presidente. Un detalle, presidente, que quiero poner a consideración de los colegas. Si bien se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, creo que hay un detalle que contemplaba el proyecto de versión Senado que deberíamos agregar como una restricción un poco a esta flexibilidad que estamos introduciendo a esta ley, a este artículo de la ley. Decía en el proyecto del Senado, no podrán contratarse nuevos funcionarios durante la vigencia de esta ley. Yo en el proyecto aprobado o sugerido por la Comisión de Asuntos Económicos, yo no encuentro que esté estipulada esa condición, presidente. Entonces yo planteo concretamente que se agregue esa frase al final del párrafo del artículo quinto, que ya estaba en la versión Senado. No podrán contratarse nuevos funcionarios durante la vigencia de esta ley. Moción concreta, presidente, al pleno. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Sumar al... Yo ya había planteado en mi intervención anterior, preocupado justamente por el acuerdo que se había llegado, o sea, el consenso que había llegado de no, que esto no ocasione ese porcentaje de gasto corriente, no ocasione nueva contratación de personal. Hay que tener en cuenta que esto al modificarse vuelve al Senado y para que esto pueda salir tenemos que respetar los acuerdos al que se había llegado. Introducir o agregar ahí en el texto lo que planteó el compañero Rodrigo, que yo había planteado ya en mi intervención anterior, la de aclarar de que este porcentaje de gasto corriente no significará nueva contratación de personal, sino cubrir la necesidad que al que haya caído cada municipio por la consecuencia de del aislamiento sanitario y de la cuarentena. Y vuelvo a solicitar como una moción concreta, porque creo que está en el artículo siguiente, la palabra exclusividad por la palabra prioritaria. Prioritariamente en vez de exclusivamente. Porque es muy restrictivo y vamos a limitar en vez de flexibilizar a un intendente o a un gobernador. Yo le pongo un ejemplo. Guairá es el departamento productor de azúcar y otro departamento, un departamento más creo que Cordillera. Y Ahora mismo Azúcar está, está en desabastecimiento, en escasez. ¿Y cómo un municipio de San Carlos del APA, si le limitamos que compre solamente de su municipio, va a acceder a ese producto? Entonces, ni siquiera el departamento, así que orientar a que sea prioritariamente, pero no limitar a que opte a comprar a nivel nacional, sino con, no se cuenta con ese producto dentro del departamento. Es una moción concreta, presidente.
Tiene el uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Sí, presidente. No, más que nada para acompañar la propuesta del colega.
Lo que se pretende con esto es que se compre del departamento. O sea, del distrito. De, si no existe el proveedor de ese rubro que se necesita, que se requiere, entonces del departamento. Y si tampoco hay ahí, entonces vamos a hacer una corrección de forma nomás ahí. Entonces vamos a dar lectura por secretaría la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos.
El artículo quinto quedaría establecido de la siguiente manera: hasta el 40% de los ingresos percibidos por las gobernaciones y municipalidades en virtud de la presente ley deberá destinarse a compra de alimentos o kit de víveres. Hasta el 40% para gastos corrientes y como mínimo el 20% restante para gastos de capital. Durante la duración de la presente ley no se podrá contratar ni nombrar personal. Las modificaciones después se plantearon es llevar hasta el 50% para la gobernación de planteamiento del diputado Sebastián Villarejo, bajar los gastos corrientes al 30%. Y e incluir medicamentos e insumos médicos en alimentos o kit de víveres. Pero son inclusiones, hay que votar.
Bueno, entonces vamos a votar de la siguiente manera. Los que estén por el dictamen, por acompañar el dictamen de asuntos económicos, se servirán levantar la mano. Tiene un poco, acabamos de leer el dictamen de asuntos económicos. De no prosperar ese dictamen, entonces ahí se van a introducir las modificaciones. Entonces, lo que escuchamos, lo que vamos a votar, lo que estamos de acuerdo y lo que no está de acuerdo, no votan y después. ¿Está bien? Ok. Los que están por el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y con la propuesta que dicha comisión se haya acompañado, se debería levantar la mano. No corre otras modificaciones, prospera entonces el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos. Siguiente punto del orden del día. Ya está.
Artículo segundo.
Bueno, consta toda la propuesta de ustedes, modificaciones constan acta, no se preocupen. Siguiente artículo, artículo segundo, a consideración, aprobado.
Artículo tercero.
Ahí tenemos una propuesta de modificación. Departamental, o sea que la misma comisión había propuesto eso. Y se va a tener en cuenta en el caso excepcional una redacción. A consideración, aprobado. Artículo cuarto. Artículo cuarto. Esta ley tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 2020. A consideración, aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado con modificaciones y vuelve a la Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.